Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5, y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
Nos visita Gustavo Westerkamp, compañero militante de la multisectorial, pero aparte tiene una historia que le empezamos a relatar anteriormente. Y como todo tiene una historia, nos gustaría que nos cuentes más o menos parte de lo que fue tu militancia anterior, ¿no? Y cómo llegás a tu militancia anterior, por ejemplo.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo he sido hijo de una familia distinguida. Y tendría que haber sido un científico distinguido. Pero por esas cosas que tiene la vida, esos clics que uno hace, en el año 69, 68, lo secuestran a Luis Pujals, a Martín Cicenteno y a tantos otros compañeros. Luis Pujals, lamentablemente, lo mataron en la tortura por orden del general Juan Carlos Sánchez. Y yo tenía un amigo de la escuela secundaria, Horacio Efrón, con el cual hicimos toda la adolescencia en los colegios y descubrimos el marxismo. Que discutí tanto con mi viejo, tantísimo, porque él era un cientificista puro. Y gorila del 55. Entonces yo me crié en una familia que aspiraba a que yo terminara mis estudios en Harvard o en MIT. Y pues hice el clic ese y en vez de ser un distinguido científico, preferí ser un distinguido Che Guevara. Así comenzó mi militancia. Me integré en ese momento a lo que fue el PRT, que estaba diezmado en Capital, y me sumé al Frente Estudiantil. Yo estudiaba economía porque sobre la economía se erige todo el edificio jurídico-político. Entonces había que conocer en profundidad de qué estábamos hablando. Bueno, ahí empecé mis primeras líderes de la militancia.
Está bien, ¿y cómo se desarrolla después del Frente Universitario? El PRT es el brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Cómo se desarrolla esa militancia dentro del ámbito universitario si la desarrollás en algún otro frente? Y vos decís que estaba diezmado. ¿A raíz de qué estaba diezmado el PRT en ese momento?
Bueno, había muchos compañeros presos a raíz de la dictadura que estábamos viviendo. La dictadura de Lanusse, que anterior había sido la de Levington y que anterior había sido la de Onganía. Y esto había producido muchas bajas dentro de la militancia de las organizaciones político-militares de aquel momento. Nosotros empezamos la militancia en el ámbito estudiantil, el Frente Estudiantil Revolucionario 22 de agosto, y desarrollamos toda la Facultad de Derecho, de Economía, y bueno, ahí conocí a la gorda Seoane, que ella ya estaba muy avanzada en la facultad, ya estaba cerca de recibirse, y nosotros éramos recién entrantes, o sea que poco conocíamos de la facultad, y bueno, ella nos ayudó a comprender muchas otras cosas, hasta nos hacía los volantes, nos bajaba líneas, estando fuera de la organización, fantástica la compañera. Y bueno, así conocimos muchos compañeros en el Frente Estudiantil hasta que por diversas razones nos fuimos desperdigando en distintas áreas del PRT.
¿Y cómo sigue esa parte? ¿Cómo, cuando pasás del Frente Estudiantil, a qué otro frente en qué otro frente te desarrollás?
Me mandaron, porque como no era muy metódico, por ahí me mandaba una cita a las 5 de la mañana, tenía que llevar un bolso a las 5 de la mañana en la estación de la provincia de Buenos Aires, por allá donde había un compañero obrero esperando, y por ahí uno se quedaba dormido y llegaba media hora tarde, y no era joda en esa época, no podías andar haciendo esas boludeces. Entonces me mandaron a otro frente. Ese frente fue un frente de logística. Y curiosamente yo ahí aprendí lo que era para lo que yo estaba preparado, que era el trabajo manual. En mi casa no se le daba mucho valor al trabajo manual, sino lo importante era el trabajo intelectual. Trabajo manual era segunda categoría, era importante, no era que no entendieran eso, pero mi viejo estaba acostumbrado a trabajar con las ideas. Yo aprendí a trabajar luego la mecánica de autos, la mecánica de los talleres, y bueno, eso fue lo mío, me encantó.
Fabricaban algunas cosas. Bien, y tengo entendido que después caes preso en el medio, contanos lo que quieras, pero bueno, o lo que puedas.
Sí, que yo caí preso la primera vez en el año 74. Estuve 3 meses preso. Fui a visitar una casa y estaba la policía de Villar esperándonos. Había levantado una libreta y allanó toda la casa de esa libreta. Me levantaron ahí. No me encontraron nada, no me pudieron probar nada. Así que 3 meses y salí. Estuve un año más en libertad hasta octubre del 75. Seguí militando. Y después me metieron preso de vuelta cuando Luder ordenó meter presos a todos los que tenían antecedentes. Y yo me fui a presentar a hacer el servicio militar, la revisación el primer día normal, el segundo día me levantaron de Superintendencia de Seguridad Federal y me llevaron a la parrilla, una semana de parrilla. Tortura, ¿no? Bueno, y después pasé 7 años preso con todos los compañeros, bien, a un año por cárcel promedio, Devoto, La Plata, Sierra Chica, Rawson.
Hiciste turismo carcelario.
Sí.
Sí. ¿Conociste a parientes de gente que viene aquí? Y te llevaste muy bien y quieren mucho a tu familia, esa gente. Contanos algo.
Sí, el pájaro Franganillo lo conocí en Rawson.
¿Quién es el pájaro Franganillo? ¿Es el hermano de Virginia Franganillo?
Sí, el hermano de Virginia. Un gran compañero. Pájaro Franganillo, Pajarito Colaones de Quilmes, grandes compañeros de peronistas, muy queribles. Horacio Crea, Villanueva, Urien, Dardo Cabo, qué sé yo, infinidad de compañeros, cruzamos por todas las cárceles, todas las calecitas habidas y por haber, ¿no? La verdad que yo nunca me arrepiento de haber estado preso, fue una enseñanza hermosa. La verdad que aprendimos mucho de la vida, mucho, más de lo que ellos piensan.
Sí, por otro lado, bueno, mal podrías arrepentirte porque no es una opción que vos tenías, pero bueno. te agradecemos y vas a seguir contándonos tu historia. Esta es solo una parte.
Sí, una partecita nomás.
Vas a seguir contándonos tu historia y ver, y lo fundamental para nosotros es que después de toda esta presentación, quiero que más adelante nos vayas contando cómo ves la realidad y cómo pensás que la podemos modificar desde acá, desde el territorio.
Sí, la realidad por ahora es, avizoramos un enfrentamiento social de proporciones, porque si todos los que tienen que representar al pueblo se borran, ¿qué le queda al pueblo por hacer más que rebelarse?
Bueno, te agradecemos y te esperamos la próxima semana.
Efemérides en La Victoriosa. 9 de octubre de 1967. Muere asesinado en La Higuera, Bolivia, Ernesto Che Guevara, mientras intentaba llevar la revolución a América del Sur. Médico, político y guerrillero revolucionario, fue comandante del ejército revolucionario que derrocó al dictador Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1958 en Cuba. Fue, tras el triunfo de la revolución, la mano derecha de Fidel Castro. Había nacido en Santa Fe el 14 de junio de 1928. Hasta la victoria siempre, Ernesto.
La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si 4 caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser
y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar, cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprendió a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en la cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar, cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada.